La mar en coche.
9 de la mañana, 38 minutos. En estos días en que discutimos tanto qué son los derechos humanos, desde dónde se piensan, si solo para atrás, si también para adelante, y qué se tiene que hacer para preservar la memoria en la Argentina, te cuento que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Comisión de Trabajadores de Ford de los 70 y la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo estarán presentando mañana la campaña Ford Genocida. El objetivo de los organismos es ir escalando algunos peldaños hasta lograr lo que la justicia argentina no se anima, que es constituir un tribunal ético contra el rol genocida de la Ford, como de tantas otras empresas y otras responsabilidades también civiles. Estamos en comunicación con José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. José, buenos días. Diego te saluda.
¿Qué tal, Diego? Buen día, un abrazo.
José, en principio preguntarte el rol de Ford durante la dictadura, ¿no?
Bueno, a ver, empecemos por lo más concreto. Ford proporcionó a los servicios de inteligencia las listas de los activistas y los delegados que debían perseguir, reprimir. Puntualmente hay un hecho muy escabroso, diría yo, que es que en su oportunidad, al momento de detener a lo que era el grupo principal de la Comisión Interna de Ford, los militares ingresan a la planta industrial y los detienen y ocupan un quincho que se usaba para recepciones muy cerca de la cadena de producción. De hecho, los trabajadores podían ver el quincho y en ese mismo quincho los torturan, ¿no? En una escena, bueno, más propia del medioevo, contada por Foucault en sus escritos, que del siglo XX. Pero bueno, ese episodio sigue impune y bueno, es digamos como el disparador de una discusión sobre la responsabilidad de Ford, que es mucho mayor, ¿no? Por supuesto, puesto que desde el punto de vista práctico, Ford proporcionó los famosos Falcon, que se constituyeron en el símbolo del terrorismo de Estado. Hacía donaciones importantes para el mantenimiento del aparato represivo y digamos, en una mirada más profunda, más de largo plazo, Ford junto con Mercedes-Benz y con General Motors impulsaron un proceso de liquidación del sistema de transporte ferroviario y del sistema de transporte por río, naval, que derivó en una locura que es el actual sistema de transporte en la Argentina, que en un país continente todo se transporta por rutas con vehículos impulsados a combustión de petróleo, ¿no? Entonces, Ford se benefició de una manera escandalosa de ese cambio de paradigma de transporte que empujó primero Martínez de Hoz y que consumó Cavallo con el menemismo. Entonces, la idea nuestra es ir como en un sucesivo movimiento de apertura del foco, arrancar del quincho de la Ford donde torturaban e ir mostrando las dimensiones más generales que tiene la responsabilidad de Ford en la Argentina. Bueno, y si hubiera tiempo podríamos hablar de la historia universal de la Ford, que es casi la historia del capitalismo, ¿no?
Hay algo en los modos de vida actuales que tenemos que tienen que ver con lo que impusieron firmas como Ford también, ¿no?
Sí, sí. Yo digo, nosotros tratamos de pensar y no quedar atrapados en la coyuntura, pero digamos, nosotros estamos sufriendo una serie de escalabros en el transporte ferroviario que han costado muchas vidas y que cuestan cotidianamente horas y horas de tiempo y de sufrimiento a los trabajadores, sobre todo de Gran Buenos Aires, y eso se debe vincular a la Ford, se debe vincular a la imposición de un esquema de transporte, de movilización, de movilidad, que es absolutamente absurdo. No, a nadie se le puede ocurrir que el transporte sea individual en las grandes ciudades, o que el cereal y la producción argentina sea transporte en camiones. Digo, es una de las tantas cuestiones irracionales que produce la búsqueda de la máxima ganancia, que es propia del capitalismo y que es propia del Ford. Hay que entender que Ford tiene una dimensión y tuvo una dimensión internacional, es una verdadera empresa transnacional, una verdadera empresa internacional, y que tiene una historia negra, ¿no? Henry Ford, el creador del Forte y el creador de método de producción que pasó a la historia como Fordismo, el método de producción en una cadena de producción donde cada obrero, cada trabajador hace su parte y todo se transforma en una especie de enorme operación de relojería para que termine produciéndose un auto, eso que Charles Chaplin hace, no sé, 50, 60, 70 años, inmortalizó en su famosa película Los Tiempos Modernos. También es promotor del fascismo en el mundo, porque, y lo tengo acá a mi lado, estoy releyendo, escribió un libro que se llamaba El Judío Internacional, que se anticipaba a Hitler y a los nazis alemanes en toda la doctrina de responsabilidad, lo que llamaba el judeo-bolchevismo, porque para Ford y para Hitler los judíos no eran culpables por ser judíos, sino por ser bolcheviques, por ser comunistas, por ser subversivos, ¿no? Uh-huh. Esa parte de la historia el sionismo la borró, como tantas otras, ¿no? Y Henry Ford y los Ford mantuvieron la empresa de producción de camiones bajo el gobierno de Hitler. Y es más, nosotros en algún momento vamos a presentar en la Argentina documentos que han compartido con nosotros investigadores, compañeros del centro de campo de concentración de Buchenwald, donde los nazis alojaban a miles y miles de soldados del Ejército Rojo capturados en los combates, y que los transformaban en mano de obra esclava, y que tenemos documentación de que Ford, empresa norteamericana que estaba en guerra con Alemania, pero que mantenía su planta en producción en Alemania, utilizaba mano de obra esclava de los soldados rusos capturados por el ejército alemán.
José, por lo que estás contando, este tribunal ético pretende comenzar por Ford, pero no únicamente en una perspectiva del pasado, sino también en modos de vida actuales. ¿Qué otras empresas transnacionales, nacionales, grupos económicos podrían ingresar en algún momento a esta idea de tribunales éticos, tanto por su rol en dictadura como están operando ahora, ¿no?
Sí, yo me aferro siempre a la idea de encontrar algunos símbolos que permitan a la gente imaginar el conjunto. Nosotros en el año 2011 hicimos un ciclo de debates empresa por empresa, y creo que las empresas que discutimos son bastante representativas. En primer lugar, Ford; en segundo lugar, Acindar, la empresa de Martínez de Hoz, la siderúrgica privada que está en Villa Constitución, en el límite con la provincia de Buenos Aires, una empresa que recibió créditos avalados por el Estado, que nunca pagó, y que fue la empresa que liquidó la ley Sabio, el monopolio estatal de producción de acero, ¿no? Uh-huh. Mercedes-Benz, que es una empresa que se constituyó directamente con dineros de los nazis, en maniobras que en su momento originaron la intervención de la empresa por la evidencia de que había sido creada con los dineros de los jerarcas nazis que habían sacado después de la Segunda Guerra Mundial, y que luego fue, entre comillas, perdonada y, bueno, ahora transformada en una especie de empresa modelo por la eficiencia alemana, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros discutimos el papel prensa, que creo que sigue siendo una empresa símbolo por el modo en que fue apropiada, ¿no? Esta punta de pistola, fueron obligados los dueños a firmar los avales, ¿no? Bueno, en todo caso, por las características del ciclo que hicimos en ese momento, pero está claro que yo incorporaría a ese grupo de empresas, uh-huh, el Citibank como el símbolo de la banca financiera internacional. Me parece que con esas cinco o seis empresas uno puede entender la historia de la industria en Argentina, la historia económica en Argentina, la historia del terrorismo de Estado en Argentina, y sobre todo porque en un país como el nuestro, cerca del 25% de la población tiene severos problemas para la subsistencia, digo, para no entrar en discusiones milimétricas sobre las estadísticas, que, uh-huh, es una cuestión tan complicada hoy en la Argentina por la distorsión que tienen las estadísticas, pero yo creo que nadie va a discutir de que hay al menos un cuarto de la población que tiene severos problemas de subsistencia.
José,
¿no?
¿Cómo ves el rol de empresas?
Pobreza, ¿no? Perdón, no te escuché bien.
Sí, te preguntaba cómo ves el rol de empresas que hoy tienen mucho que ver con el modelo productivo argentino, como pueden ser Monsanto, Cargill, Barrick Gold, Chevron.
Sí, Cargill es una empresa muy histórica, viene del momento en que se instala el modelo agroproductor a finales del siglo XIX, y durante todo el siglo XX Cargill mantuvo una posición dominante en el comercio exterior y la tiene hoy, ¿no? Cierto es que Monsanto tiene una actitud más criminal, más agresiva, y genera mayor daño en la vida cotidiana de nuestra población, pero me parece que a veces al centrar tanto en Monsanto no se percibe que quien se lleva la máxima ganancia en este modelo de extractivo de exportación de soja es Cargill, la Continental, ¿no? Las grandes transnacionales norteamericanas que manejan el comercio exterior, ¿no? Y por supuesto que estamos contra la locura de apelar a cualquier forma de intervención productiva, que están todas ellas prohibidas en Europa y en muchísimos países, como es la de inyectar toneladas de agua para romper la piedra y extraer el gas o los minerales, ¿no?
José, cuando abría esta conversación comentaba que estamos ante una polémica de cómo comprender los derechos humanos hoy, uh-huh, y a veces lo que enciende la discusión son cuestiones tal vez que parecen mínimas en un momento, pero que reflejan mucho, como puede ser un asado en la ESMA y demás. ¿Cuál es tu perspectiva de la preservación de la memoria, o qué se debe hacer con la memoria y con los espacios que tienen esta intención? ¿Dónde pararse, bueno, en estas discusiones tan complejas?
Sí, mira, nosotros pensamos que la memoria debe iluminar el presente, ¿no? Por lo tanto, nosotros que estamos comprometidos con la gestión de los sitios de memoria, del Instituto Espacio para Memoria, y que no rehuimos ningún debate institucional, pensamos que la discusión debe estar en el punto de cómo lograr que los sitios de memoria movilicen la conciencia, estimulen la responsabilidad, comprometan a la sociedad argentina en la lucha por la conquista de nuevos y mejores derechos humanos, ¿no? Y en ese punto repudiamos toda forma de banalización, toda falta de respeto, toda acción indebida. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, organizamos en el año 2011, te decía, en el salón principal del edificio Cuatro Columnas, durante cerca de 8 o 9 meses, una vez por mes, un debate sobre empresas y terrorismo de Estado. Es decir que nosotros no somos de los que creemos ni de que hay que hacer asaditos, ni de que se debe transformar los lugares que fueron centros clandestinos en espacios vacíos e inertes, sino que creemos que hay que ponerlos en movimiento, pero de una manera responsable, inteligente, uh-huh. y que la mística, la emotividad que generan esos lugares colabore en la generación de conciencia de subjetividad, ¿no? Esa es nuestra visión, y diría, si me das un minuto, de que la gran dificultad es equiparar derechos humanos con memoria. Ese es el primer error teórico que después lleva a problemas políticos graves, ¿no? Uh-huh. Los derechos humanos incluyen, por supuesto, el derecho a la memoria y a la reparación y al castigo por los crímenes pasados, pero nosotros que tratamos de encontrarle en cada momento la forma de existencia cotidiana que tienen los derechos humanos. Hoy por hoy, bueno, si uno hace la secuencia Milani-Marambio y el pedido de baja de imputabilidad de la pena para los menores, aparecen problemas muchísimos más serios que los que se puedan discutir alrededor del uso de la ESMA o de la ex-ESMA. Nosotros vemos que hay una recuperación del discurso de la derecha, que dio un largo rodeo por el lado de agarrarse al tema de la inseguridad, de instalar la idea de que la inseguridad viene del garantismo, que el garantismo viene de los juicios. Como dijo la importante intelectual Susana Jiménez, basta de joder con los derechos humanos, digamos. Yo creo que la derecha ha logrado reconstituir su discurso, que fue tan golpeado en el 2001-2002, que la inhibió durante años. Yo creo que hay que entablar un debate en forma, en serio, con la derecha sobre los principales problemas de derechos humanos en Argentina, que son el estado de las cárceles, la violencia institucional, el gatillo fácil, la tortura, la creciente tendencia a reprimir por parte de todas las fuerzas que tienen armas en sus manos, ¿no? Uh-huh. Este es el problema, y se van naturalizando situaciones absolutamente inaceptables, como que la gendarmería tenga presencia en las ciudades, la prefectura en los campos, la prefectura tiene que cuidar los límites fluviales y marítimos de la Argentina, y la gendarmería debe cuidar las fronteras de la Argentina, para eso fueron creados. Acá hay una maniobra por el cual yo por eso hablé de las fuerzas estatales que tienen armas, ¿no? Puesto que discutir hoy como si el ejército fuera la principal fuerza armada de la Argentina es no entender lo que está ocurriendo. Hoy el ejército no es la principal fuerza que tiene armas del Estado, sino que el aparato armado más importante que tiene Estado en Argentina es esa combinación de Gendarmería Nacional, Prefectura, Policía Federal, uh-huh. que está recondicionado desde el punto de vista técnico y que está que está fuera de la discusión pública. Nadie discute mucho qué es lo que hacen estas fuerzas, porque se las sigue pensando como fuerzas menores, y la experiencia latinoamericana de Honduras a Paraguay es que justamente el rol principal de desestabilización o golpes de Estado de nueva manera o provocaciones y represión a los movimientos populares en ningún lado está en manos de los ejércitos tradicionales, sino está en manos de estas nuevas formaciones armadas del Estado que en mi opinión hoy constituyen la carta principal que tiene el Estado para el control social. Por eso me parece a mí que la primera discusión es superar la limitación de pensar los derechos humanos como una cuestión del pasado y por lo tanto de memoria. Y la segunda cuestión es, me parece que lo primero que deben enfocar los que discuten los derechos humanos son las limitaciones a la capacidad del pueblo de organizarse y actuar, puesto que si se limita las posibilidades de organización y acción del pueblo, se interrumpe el ciclo de construcción de ampliación de nuevos derechos, que siempre es el resultado de la acción popular. Por lo tanto, yo diría, para tratar de cerrar esta idea, de que el modo en que un Estado respeta el derecho de organización y lucha de un pueblo es el verdadero índice de respeto a los derechos humanos.
Muy claro, José. Muchas gracias y que tengas buen día.
Gracias, un abrazo.
Este miércoles, entonces, mañana, 18 horas, en la Iglesia Santa Cruz, Carlos Calvo 3121, se presenta esta campaña, Ford Genocida, para tratar de generar tribunales éticos contra el rol genocida de grupos económicos y empresas. Hablábamos con José Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.